buenos días, amigos. Hoy es jueves 21 de noviembre de 2013 y comenzamos aquí un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. En Somos Aguas está Antonio conmigo y en remoto tenemos a Julio Arasán desde Londres y a Roberto Centeno al teléfono. Buenos días.
Bueno, buenos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo vais? Hoy aquí en Madrid y en Somos Aguas. Aquí en Somos Aguas ha sido
sobreviviendo frío. Sobreviviendo a la hacienda, a la voraz hacienda pública española.
Que aquí hace un frío que pone las cosas muy nítidas. Eso es bueno. Así que empecemos con aprovechar que está Roberto y a ver qué le parece a Roberto que comentemos, que él sobre todo comente. Uno, la crisis abierta en la agencia tributaria a causa de esa inspección de CEDES, de las grandes fortunas, del Departamento de Grandes Fortunas. Luego, eso es un asunto. Otro, que podemos hablar también, es la comparación por Cataluña de las declaraciones que ha hecho al país el ministro para Escocia, Carmichael, sobre que si Escocia se separara, la tratarían como un país extranjero a todos los efectos. Y ha analizado el problema y ha puesto un ejemplo. Por ejemplo, en Glasgow, los astilleros famosos de Glasgow están en un río. Los astilleros son ingleses. Y Inglaterra dice que si hay independencia, que no tiene por costumbre tener astilleros propios en países extranjeros. Eso es otro asunto. Y lo que tú creas oportunos, Roberto.
Bueno, realmente ayer hizo 2 años desde que el Rajoy ganó las elecciones, habida cuenta de la desgracia nacional que era su predecesor, el señor Zapatero. Rajoy arrasaría en las elecciones, pero con un programa absolutamente falso. Es normal, desde luego, que los políticos no cumplan todas las promesas electorales, pero de ahí a hacer exactamente lo contrario, realmente hay un trecho. Creo que no hay ningún político europeo, y eso me puedes corregir tú, Antonio, que haya mentido tanto y tan reiteradamente a los ciudadanos como Mariano Rajoy. Tuvo ayer la desvergüenza absoluta, que es lo que le caracteriza, de decir que todo está mucho mejor, y efectivamente está mucho mejor para los banqueros, para los monopolios y para la casta política y sus cientos de miles de enchufados, pero todo está peor y infinitamente peor para el 80% de los españoles. Pero es que además, verdaderamente, y esto tendrás que calificarlo tú, Antonio, como los banqueros, los monopolistas y la casta política les molesta mucho que les insulten por la calle y cuando les ven y temen también que de las palabras se pase a los hechos, acaban de redactar un proyecto de ley que llaman eufemísticamente de protección de seguridad ciudadana. Es de protección de seguridad de banqueros, monopolistas y políticos.
Exacto, exacto.
Que
ya
es
lo había pensado
claramente
igual.
Totalitario, para protegerse a sí mismo contra la ira de los ciudadanos e imponiendo para ello multas brutales que no existen en ningún país democrático. El Código Penal actual implica multas para estos casos, que yo creo que casi nunca se aplicaban, de entre 20 euros a 12.000. Pero la nueva ley, los mismos hechos, están sancionados con multas, agárrense, de 30.000 a 600.000 euros. Yo no sé cómo llamarlo, no sé si es puro nazismo, es neonazismo o cómo llamar esto, Antonio.
Bueno, mira, si quieres, Roberto, reaccioné como tú cuando vi esa noticia tan estrambótica, porque no se pueden poner multas de ese calibre por simple faltas de urbanidad en la calle, porque no hay otra cosa, no hay delitos, eso son faltas. Pero en fin, en el caso de que sean faltas. Pero antes, cuando tú has dicho que es normal, que es verdad, que es normal que no se cumplan los programas electorales, cuando has empezado hablando de que se cumplen 2 años de la victoria de Rajoy, no quise interrumpir para decir, claro, normal, del mismo modo que es normal que los cochinos vayan a la charca sucia y al barro. Eso es normal. Entonces, ya admitiendo que todos los clases dirigentes son unos cerdos, pues sí, es normal, de la clase política quiero decir, Si son unos cerdos, es normal que no cumplan los programas. Eso es normal. Pero hay que decir previamente bajo qué condición moral se necesita para que eso se considere normal. Porque es una anormalidad política total. No se trata de que Tierno dijera que los programas electorales están hechos para no cumplirlos. Eso lo han repetido muchos cínicos antes que Tierno, y no merece la pena ni citarlo siquiera para los cínicos.
Pero no, fuera de España hay también un incumplimiento reiterado.
¿Que hay también un incumplimiento qué?
Reiterado.
¿Reiterado de los programas?
Sí.
Ah, claro. Son dos cosas distintas. Una cosa es que se ignore el programa para hacer lo contrario, y otra cosa es que no se cumpla. Y cuando no se cumple es por dos causas. O bien, porque cuando se hizo el programa no se tuvo en cuenta la previsión de las condiciones bajo las cuales podría realizarse, tanto económicas como internacionales, o en cuyo caso es un defecto de previsión, un defecto de inteligencia, porque la previsión depende de la inteligencia y la ejecución depende de la voluntad. Por tanto, es un defecto de inteligencia o un defecto de voluntad, en cuyo caso roza ya bien sea el engaño o bien, aunque no esté en el Código Penal, podría ser un delito. Y eso habría que considerarlo, porque en el derecho, el abuso del poder, eso lo trató algo Hegel, pero es muy lejano. El abuso del poder es muy grave, porque el poderoso engaña al menos poderoso prometiendo cosas que sabe que no va a cumplir. Y eso es un delito, eso es un fraude que perjudica el bolsillo del contribuyente. Entonces todo eso no está legislado. Esos son los grandes silencios que tienen las legislaciones para proteger a la clase dirigente.
Sí, sí, sí. Pero vamos a ver, yo creo que tú has hecho una distinción, o me ha parecido a mí, entre no cumplir lo que se ha prometido y hacer todo lo contrario.
Exactamente.
Son dos cosas diferentes, ¿no?
Son diferentes. Sí, sí.
¿Cómo calificarías tú al hacer todo?
Pues estoy diciendo que no cumplir, pues es el incumplimiento de una obligación. Hay que saber si es culpa del que incumple, o si es caso fortuito, o fuerzas mayores que lo impiden, eso es una cosa. Pero hacer lo contrario, eso ya implica un engaño previo, y eso es un fraude electoral. Es engañar al elector prometiendo hacer algo y luego hacer lo contrario, eso no es una falta de inteligencia, eso es un exceso de maldad, pero una maldad moral gravísima, porque está engañando a gente indefensa, que no puede defenderse, a un colectivo enorme, y está engañando porque está haciendo lo contrario de lo que has prometido. Eso, desde luego, en el derecho privado, eso sí implicaría una nulidad de los actos cometidos en fraude de la promesa. Las promesas hay que cumplir.
El derecho privado...
El derecho es privado.
Decir, Rajoy no sería el presidente lícito de España.
Claro.
¿Eh?
A lo mejor ni siquiera era registrador de la propiedad. Yo no lo sé.
Vamos a ver, en derecho privado, ¿qué es lo que has dicho?
Mira, en derecho privado, quien incumple una... las promesas son bien bilaterales, porque aunque promete uno, otro acepta, o bien vinculantes, que es una promesa unilateral, es el caso del político que promete. Son promesas unilaterales, pero son vinculantes para el que recibe la promesa. Entonces, en el derecho, no solamente es que sea un acto importantísimo en el derecho privado, sino que es el fundamento de todo el derecho civil. Hay un autor, Austin, muy, muy célebre, muy bueno.
Pero el engaño previo, el engaño, el hacer lo contrario, ¿qué sería en el derecho privado? ¿A qué equivale?
Es lo que estoy diciendo. En el no solo sería provocaría la nulidad absoluta del acto realizado en contra de la promesa hecha, sino que es tan grave que sería la negación del derecho. Es una, porque el derecho entero descansa en el carácter vinculante de la promesa unilateral. Y esto en el derecho privado se provocaría la nulidad de todos los actos que realice contra lo prometido. En el derecho público es distinto, porque todos se refugian en el Estado. Y de la misma manera que el Estado las condiciones que se exigen para ser responsable del Estado son tan graves y tan difíciles de cumplir que prácticamente no existe responsabilidad del Estado. Existe en teoría.
Pero ahí, ¿qué se podría decir? Que aunque sea legítimo...
No, legítimo no es.
No es.
Lo que es legal.
Legítimo.
Tampoco es legal. Es simplemente tolerado. Es una tolerancia.
¿Cómo? Tolerado. O sea, tú puedes decir, no es legítimo, no es...
Legal tampoco.
No es legal.
De luego,
seguro,
nada,
porque lo que se comenta normalmente es que es legal, pero no es legítimo.
Es eso, exactamente. Y siendo legal, tampoco es porque sea positivamente legal. No lo es. Es que negativamente es legal porque no hay ninguna prohibición legal que impida la traición a la promesa electoral. Como no hay leyes que prohíban esa deslealtad, no es que sea legal, es que hay un silencio de la ley y hay tolerancia del poder. Autotolerancia, porque tampoco el pueblo ni los ciudadanos tienen nada que ver aquí. Hay una autotolerancia concedida a sí mismo por la clase dirigente, no solo a la clase política, sino a la clase periodística sobre todo, que no exige responsabilidades a los que incumplen, o mejor dicho, hacen lo contrario de lo que prometieron en unas elecciones. Ese es el calificativo político, jurídico y moral.
Ya. Bueno, de todas maneras, de una manera muy rápida, voy a hacer un pequeño flash, porque como ayer este miserable que nos gobierna dijo que todo estaba mejor, voy a dar unas cifras para ver cómo ha mentido a todos los azimuts. Desde que Rajoy tomó el poder, la ocupación se ha reducido en 1 millón de personas. La deuda computable, a efectos de Maastricht, se ha incrementado en 227.000 millones. Nunca jamás, ni en la época, en los años anteriores, en los 2 años anteriores, el 10 y el 11, en que estuvo el indigente mental Rodríguez Zapatero, la deuda se incrementó en esos 2 años en 140.000 millones. Y yo estoy hablando de 227.000 millones hasta septiembre, que luego será lo que sea. Y luego, los pasivos en circulación, que es la cifra que da el Banco de España y que es la deuda total, lo que de verdad tenemos que devolver, no fueron 227.000 millones, sino 380.000 millones. Si pensamos, señoras y señores, que las cosas están mejor debiendo entre el 25 y el 35% más del PIB, pues ya me contarán. Luego ha recortado los salarios tanto públicos como privados. Ha reducido las prestaciones por desempleo y las pensiones, aunque estos los recortes de pensiones van a empezar de verdad el año que viene. Otro día lo hablaremos. Y fíjate qué dato. El número de millonarios en España dado por Credit Suisse aumentó un 13% con el señor Rajoy, hasta 402.000 personas entre el año 12 y la mitad del año 13. Y al lado, ha elevado el número de personas en situación de pobreza severa. Pobreza severa, Cáritas lo define, convivir con menos de 307 euros al mes, hasta 3 millones. Y por primera vez desde los años 40, el hambre, sobre todo infantil, ha vuelto a no pocos hogares. Bueno, este es el legado de este caballero, y lo que es absolutamente obvio es que el 80% de los españoles va a seguir en la oscuridad del túnel durante muchas décadas. Y esto sería muy, muy resumido el tema. Luego, claro, habría que hablar de otras cuestiones, como bueno, la destrucción ya completa del sistema judicial, el tema de haber liberado a los asesinos de ETA, cosa que se escudan en la decisión del Tribunal de Luxemburgo, lo cual es estúpido, puesto que cuando el Tribunal de Luxemburgo, por ejemplo, en el caso de Rumasa, dijo que había que restituirla porque había sido un robo lo que habían hecho, no hicieron absolutamente.
No, pero Estrasburgo no se ha pronunciado todavía.
¿Perdón?
Que Estrasburgo no se ha pronunciado sobre Rumasa, perdona.
Yo creo que sí, ¿eh?
No. Eso lo que entonces. Hago, hombre. Conozco el tema a fondo.
Ah, vale.
No. Al contrario. Para que no pueda acudir, el gobierno aprobó una ley en el año 6 dando carácter retroactivo para que no se pueda recurrir al tribunal, haciendo que sea nulo lo acordado por el Tribunal Supremo, sin que pueda recurrirse al Tribunal Constitucional y a Estrasburgo. Y se está actualmente viendo, pendiente, todavía no hay sentencia, el Tribunal Constitucional para anular esa ley del año 6, de 2006. No, eso lo conozco muy bien.
Ya lo supongo.
Pero que, mira, antes de, como tienes prisa,
sí.
Pero yo digo, me gustaría unas palabras tuyas, breves aunque sea, para ver cómo ves, desde el punto de vista económico, la gravedad que para mí tiene la gran crisis que se ha abierto en la inspección tributaria, en la agencia tributaria, con la destitución de la inspectora de la grande fortuna, de una de las inspectoras mujeres, a la que el diario El País le llama trabajadora, y las comisiones. Sí, que tú eres catedrático, eres un trabajador, tú no eres catedrático. Bueno, pues en solidaridad con ella han dimitido, bueno, ya el director de la agencia de la asociación y dos más compañeros amenazan con dimitir, y hay verdaderamente un asunto muy serio. Y quería saber si tú tienes noticias o algún comentario que te gustaría hacer.
No, vamos a ver, noticias directas del tema no las tengo. Lo que sí sé es que, como todo el mundo...
Fue con motivo de la cementera Cemex.
¿Perdona?
Que ha sido con motivo de la cementera Cemex, que esta inspectora ha querido investigarla y se lo han prohibido.
Ah, pues mira, no, entonces no conozco bien el tema. Yo pensaba que tenía algo... Alguna
nada, pasemos a otro asunto que tú conozcas. Por ejemplo, sí, hay ahora, con las exportaciones de España a la Unión Europea, claro, pero ahora las noticias que aparecen es provocadas, claro, por el aumento de la renta disponible para aumentar el comercio exterior por parte de Alemania y la Unión Europea, y a su vez la mayor productividad que tiene la empresa, dicen, la economía española.
No, vamos a ver, la mayor productividad, no hay mayor productividad. Pues
eso dice.
¿Eh?
Yo creo que no.
Hay menores salarios y gente despedida, es decir, que son menos los que...
Exactamente. Yo pienso como tú, pero te estoy diciendo, para resumir, para hablar yo muy poco y tú mucho. Por eso lo hago. Muy bien, si tienen noticias sobre las exportaciones de España, que dicen que su futuro está en peligro.
Bueno, vamos a ver. Las exportaciones de España este año han ido con altos y bajos y han crecido un 6,8%. Que bueno,
no es tanto, no
está mal, pero el tema está que las exportaciones españolas están basadas, lo que exporta España son lo que llaman los anglosajones commodities, fundamentalmente. Es decir, cosas que todo el mundo fabrica. No tenemos ninguna exportación verdaderamente de tecnología específica.
Yo creo que exportan cosas seleccionadas y envasadas.
No, bueno, pero por ejemplo, exportamos gasolina.
Sí,
muchísimo,
claro.
Porque Repsol cometió un error tremendo y hizo una capacidad de refino que ahora no se está utilizando y le sobra gasolina hasta por las orejas. Entonces exportamos gasolina, exportamos gasoil, exportamos productos químicos, exportamos máquinas, herramientas sencillitas o bienes de equipo sencillitos, etcétera. Lo primero que tengo que decir es que lo que es más importante en las exportaciones, que nunca lo dicen, porque estos tramposos hablan siempre del valor de las exportaciones. El valor de las exportaciones no significa nada. Lo que significa es el valor añadido, y te lo explico. Si tú has exportado una tonelada de gasolina y en esa tonelada de gasolina te pagan por ella $1,000, el problema está es que tú has tenido que incurrir en importar por valor de $900 petróleo crudo. Entonces, lo que España añade de verdad a eso es el 10%.
Claro.
¿Me explico?
Está clarísimo.
Bien. Entonces, esto pasa con casi todas. Entonces, primero, El valor añadido de las exportaciones españolas es muy reducido y de media puede estar en el 30% frente a cifras que son el 60-65% en Alemania o 45% en Italia. Por tanto, las cifras que nos dan no son reales en cuanto a su impacto económico, solamente es el valor añadido. Bien, eso por un lado. Por otro lado, esta situación de exportación es muchas empresas españolas están exportando en pérdida, para no tener que cerrar. Entonces, se ha incrementado mucho el número de empresas exportadoras, que no son empresas que conozcan el mercado internacional, sino que están, para entendernos, están mal vendiendo su producción para poder mantener las fábricas abiertas, pero claro, eso no puede durar mucho tiempo. Y luego hay otra cosa, aunque eso será más lejano, que cuando en España se normalice la situación económica dentro de 100 años y volvamos a tener, los españoles vuelvan a tener unos sueldos dignos, las exportaciones españolas se hundirán, porque están basadas exclusivamente en mano de obra barata, muy, muy barata. Es decir, es un esquema de exportación absolutamente tercermundista.
Bien. Bueno, Roberto.
Bueno.
En cuestiones económicas, ¿tú tienes alguna cosa que te gustaría decir hoy?
Hombre, podría haberme extendido más sobre el tema de Mariano, pero lo dejamos para otro día.
Eso lo dejamos, sí. Ahora, aparte de eso, yo le doy mucha importancia a que el retroceso evidente de la pasión por miedo, por falta de apoyo, de la pasión separatista en Cataluña, sí que lo comparo con las noticias que viene hoy amplia de la posición del gobierno del Reino Unido ante el referéndum que se hará en el del año 14, sobre la separación de Escocia. Ahí me ha gustado la contundencia con la Carl Michel, ministro para Escocia, ha dicho que si se ganara, que en primer lugar está exagerando el temor de que Escocia pueda ganar en el referéndum. Lo está haciendo a propósito, porque las encuestas todas dicen, las encuestas todas, con un amplísimo margen, que va a salir triunfante el no. Pero como hay una bolsa grande de indecisos, pues para este ministro inglés está asustando que puede haber el no para que sea más grande el resultado negativo a la independencia de Escocia. Pero lo que me ha gustado es ejemplos concretos, porque son los que mueven las pasiones, porque la gente comprende, no esa abstracción. Cataluña independiente, Escocia independiente, no saben lo que es. Pero si dice que los astilleros británicos de Reino Unido, en Glasgow, en el río, en medio de la ría de Glasgow, ha dicho claramente que, claro, que si ganara el referéndum, allí no se fabrica más en la vida un buque de guerra, porque no tiene costumbre Inglaterra de fabricar barcos de guerra en países extranjeros. Y eso me ha hecho gracia y quería contártelo por si no lo has leído.
Sí, sí. Bueno, aparte de que no van a entrar, el Banco de Inglaterra ha hecho un análisis muy detallado de lo que le pasaría a los escoceses si se independizaran. Naturalmente no van a entrar en la Unión Europea y se les van a poner aranceles, etcétera. Vamos, básicamente la renta per cápita de los escoceses bajaría del orden, según el estudio del Banco de Inglaterra, del 40%.
Sí, eso dice en el propio Carl Michel y en el análisis que hace el país, que es tan suave y tan comprensivo con los catalanes separatistas. Sin embargo, aquí dice con toda claridad que todas las advertencias de las instituciones británicas dicen que sería catastrófica la separación y estiman que la pérdida económica sería hasta de un 50%, la mitad.
Ya, pues probablemente. Pero en fin, pues probablemente. Bueno, luego, muy bien. Pues hablamos la semana que viene.
Sí, de acuerdo. Yo seguiré ahora hablando de las cuestiones políticas.
Perfecto.
Y hasta otro día, Roberto.
Adiós a todos, ¿eh? Adiós.
Una breve pausa antes de continuar con otro asunto. de Reino Unido, hablábamos de Escocia y eso, Antonio, hay una noticia que antes hemos visto que nos ha sorprendido sobre Gibraltar, hablaba Picardo y que podía vertir.
Ah, sí, bueno, continuando con los asuntos relativos al Reino Unido, a nosotros el que inmediato que tenemos, caliente, porque lo ha calentado nuestro sin par ministro de Asuntos Exteriores, digo sin par por lo bajo, no por arriba, Gibraltar. Yo creo que la noticia ya es conocida por todos, no deja de ser cómica, pero según hay una tensión grande, esta ya más importante que las anteriores, entre el Reino Unido y el gobierno de España, el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido ha llamado a consulta a Trillo, embajador de España en Inglaterra, en el Reino Unido. Porque un barco español ha entrado en las aguas territoriales de Gibraltar. Ese barco, la explicación que ha dado el ministro de Asuntos Exteriores, Argallo, es que es un barco de investigaciones científicas oceanográficas y que ha sido enviado con esa misión científica a las aguas cercanas, según él, según la policía gibraltareña y según el gobierno inglés, ha invadido las aguas territoriales, ha entrado dentro de las aguas territoriales. Si no hubiera sido así, no se habría producido la advertencia y la tensión creada, que llega hasta el punto de que el primer ministro de Gibraltar, el señor Picardo, aunque no sea ninguna lumbrera, pero ha advertido que puede haber tiros. Así que ya son palabras mayores las que se emplean en un conflicto ocasionado exclusivamente por la voluntad de conflicto que anima al presidente, al ministro de Asuntos Exteriores español, García Margallo. Está animado por ese. Si no, sería imposible comprender las palabras de nuestro ministro, no mío, pero nuestro, que a los que votan, desde luego, su ministro de Asuntos Exteriores, cuando ha dicho que está extrañadísimo de que haya molestado algo a Inglaterra este asunto, que él no se esperaba nada, que lo que es al contrario, que lo que está haciendo es desarrollando lo que la UE ha determinado. Y lo que la UE ha determinado es simplemente que son legales los controles que realiza España en Gibraltar. Nada más. Pero de ahí saca la conclusión de que como estaba bien que España investigue si produce algún efecto en el medio ambiente los bloques de cemento arrojados en aguas de Gibraltar y al lado de tierra del muelle, él deduce y ha dicho, como si todos los demás españoles, ingleses, europeos y el mundo entero fuera no tonto, no atrasado mental, sino un niño de 7 o 8 años, lo que dice es que no se explica cómo puede molestarle a los ingleses o a los gibraltareños, cómo les puede molestar que un banco español vaya con una misión científica para averiguar qué repercusión ha podido tener en el sistema, en el ecosistema, en el ambiente ecológico, al haber arrojado 70 bloques de cemento. ¿A quién se le ocurre decir semejante tontería? ¿Pero qué persona tan ignorante puede creer que desde un barco oceanográfico se puede saber al día siguiente, poco más o menos, al mes de haber tirado unos bloques de cemento, saber qué repercusión tiene en el ecosistema? Pero si es que esto es una tomadura de pelo. ¿Pero qué repercusión va a tener si acaban de tirarse? Ninguna. Segundo, la repercusión será en la inmediatez. Porque los mares son tan grandes y los océanos más, que claro, el efecto que tienen disminuye a cada centímetro que se aleja del sitio donde se ha producido una alteración. En el caso de que haya habido alteración ecológica, que el hecho de tirar piedra o cemento al mar no tiene por qué producir ninguna alteración en el sistema ecológico, nada menos. Esas palabras, alteración en el sistema ecológico. Pero bueno, es si comparado con la polución o con el o con el calentamiento de la atmósfera, pero comparado con esos términos, quiere colocar la investigación de este barco que la policía ha expulsado de aguas territoriales, policía de Gibraltar. ¿Y qué ha dicho Picardo ante eso? Cuidado, que esto puede haber tiros. Claro, le ha advertido. Que lo que ha dicho Picardo, cuidado, que si volvéis a aguas de Gibraltar, vamos a disparar. Eso es lo que ha dicho. Y eso sí es grave. ¿Hasta qué punto llega la estupidez de García Margallo? No es que la tenga tomada con él, porque me divierte. Me gusta hablar de él, de ridículo que es, de payaso. Me divierte hablar de él. No me es antipático. Es simplemente un personaje medio loco. Y no me es antipático. Es un hombre curioso. Pero claro, esas curiosidades, es que no hay sitio donde actúe que no meta la pata. Vuelvo a repetirlo. Desde Argentina y la expropiación de los de los petróleos en Argentina, hasta Evo Morales, hasta los viajes, es que no hay, es que de verdad que no hay un solo asunto que haya acertado ni una décima. Es que se equivoca siempre y además actúa indebidamente, innecesariamente. Tienen que saber entonces que bien, está muy bien mantener a Margallo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo lo defiendo, porque es que me divierte y nos divierte a todos. Pues tenemos, con él tenemos un espectáculo permanente. Pero quería decir el ridículo que es el pretexto. Claro, si no nos haría tanta gracia si hubiera alguna causa justificada para que fuera un barco oceanográfico español a investigar qué alteración en el ecosistema produce unos bloques de cemento echados pegando al muelle de Gibraltar. Eso es lo divertido, es que se ha buscado un pretexto rimbombante. Investigación científica. Y que eso, los británicos se han molestado por eso. Bien, solamente quería señalar este lado cómico de la noticia, que no es alarmante, pero sí es preocupante, que Picardo llegue a hablar de tiros, ya en un lenguaje de la crisis de Gibraltar donde se empieza a hablar ya de tiros.
Muy bien, pues una vez que hemos hablado de esto, hacemos una pausa y seguimos con otro asunto. La siguiente noticia, tenemos al otro lado a Jorge Upoz desde Colonia, en Alemania, que nos trae una noticia que ha encontrado la prensa alemana. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, buenos días. Sí, me ha llamado la atención una noticia que aparece hoy en la prensa alemana relacionada con la doble capitalidad europea, por un lado en Estrasburgo y por otro en Bruselas. Hay una iniciativa de un diputado del Partido Verde alemán en el Parlamento Europeo que propugna la anulación de Estrasburgo como segunda capital. Resulta que cada mes hay una mudanza de todo el funcionariado desde Bruselas a Estrasburgo y luego vuelta una vez al mes, porque en su momento Francia impuso la condición de que Estrasburgo fuese la segunda capital, de Europa. Entonces, a raíz de esa imposición, pues se tuvo que establecer también un sistema de mudanzas, se fleta un tren específicamente para todo el funcionariado, se trasladan una vez al mes, como ya dije, entre Bruselas y Estrasburgo, y luego vuelta, y el coste total de todas estas mudanzas, que incluyen, por supuesto, todos los archivos, libros, documentación, papeleo pendiente del momento, en fin, toda la documentación que está en curso hay que trasladarla también, ida y vuelta, y el coste total de esta mudanza asciende a nada menos que 200 millones de euros al año. Hay una pugna entre lo que es el Consejo Europeo y el Parlamento, porque el Consejo se mantiene firme en su decisión de mantener Estrasburgo como segunda capital, mientras que los parlamentarios están propugnando pues un ahorro de costes y a ver en qué queda ahora esta iniciativa del diputado alemán del Partido Verde en el Parlamento Europeo, que se resume esta pugna pues también en una lucha interna entre el Consejo y los parlamentarios.
Bien, merece la pena conocer esta noticia porque tiene bastante trascendencia y significado. Es tradicional desde su nacimiento que exista una tensión, una diferencia de criterio y de opinión entre Bruselas y Estrasburgo. Porque en Bruselas está la residencia de lo que se puede llamar gobierno de Europa, que son la sede de los comisarios europeos. Es la herencia del mercado común, los comisarios. Están en Bruselas, pues hoy los comisarios, ese es el gobierno. Y otro es la sede, no del gobierno, sino del legislativo, el Parlamento de Estrasburgo. Pues bien, cuando se limitaba la acción política y legislativa al mercado común, no se planteó ni podían nacer los temas que han surgido con la ampliación del mercado a lo que fue la Unión Europea y la Comunidad Europea y la Unión Europea. Y eso es debido a la clase, al mismo origen de la clase dirigente europea. Los comisarios son designados libremente por su gobierno y son personas que o bien prometen llegar a más lejos en su carrera o bien han terminado sus carreras pero siguen con poder suficiente y con nombre suficiente para ser comisarios. Esas personas quieren mantener la situación actual, que significa el predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo, el predominio de Bruselas sobre Estrasburgo. Y quieren mantener esa apariencia, esos trenes que los tienen ahí sujetos, bien conocidos. Estrasburgo no tiene poder ninguno, no sirve prácticamente para nada, salvo para los presupuestos, y la influencia en los presupuestos de Bruselas es total. Mientras que, con el tiempo, los diputados de Estrasburgo, la clase está formada por una clase política desahuciada, jubilada, en sus respectivos países, que le prolongan la vida política mandándolos a Estrasburgo a ocupar los sillones del Parlamento de Estrasburgo. Por eso hay una diferencia. Mientras que Bruselas tiene poder efectivo, Estrasburgo no. Estrasburgo está a las órdenes de Bruselas. Aunque esté formado por diputados elegidos en sus respectivos pueblos por el sistema proporcional, con lo cual no representan a nadie. Sí, representan a los partidos que los ponen en las listas para que sean elegidos. Esta tensión entre el poder real de las comisiones políticas de Bruselas y la falta de poder real de los legisladores de Estrasburgo explica que estos quieran proponer y pensar en medidas europeas que impliquen una reducción del gasto, con lo cual ganan la opinión pública, y segundo, no se sabe qué, piensan para sustituir un Parlamento Europeo. Yo no sé si la alternativa será, no puede ser trasladarlo a otra ciudad, que yo creo que sería multiplicar Estrasburgo por tantas sedes como países miembros hay, y que estén comunicados por Internet, porque es que no entiendo qué significa, como no sea la conciencia de su falta de poder, les lleva a decir, pero ¿qué hacemos aquí gastando 200 millones o los que sean de euros al año si no hacemos nada? No lo sé, pero el hecho es significativo y traduce las tensiones entre el poder real de Bruselas y el poder fantástico, fantasmagórico de Estrasburgo. No sé si Jorge percibe estas diferencias desde Alemania o no.
Sí, claramente, pero también sobre todo que el hecho de que Estrasburgo sea, digamos, la segunda capital de Europa se debe a la imposición histórica de Francia.
Sí, sí. Bueno, y lo de francesa es porque nadie olvida que la zona conflictiva que siempre fue Estrasburgo.
Efectivamente.
Porque durante mucho tiempo fue alemana, durante otro tiempo fue francesa, luego después de la guerra se consideró que era, que sería el símbolo de la paz en Europa, que Estrasburgo esté donde está y que ahí sea la capital europea.
Me gustaría añadir, don Antonio, que en la prensa alemana, en este informe que he leído, pues llaman a este traslado, lo llaman circo ambulante de Estrasburgo.
¿Detrás?
De Estrasburgo.
Ah, de circo ambulante.
El circo ambulante de Estrasburgo.
Claro.
Porque, claro, no es solo que fleten un tren y una serie de aviones para los parlamentarios para reunirse meramente 4 días, ¿eh? O sea, se trata de un traslado prácticamente integral de toda la burocracia para hacer sesiones durante 4 días, para trabajar durante 4 días en Estrasburgo y luego vuelta.
Si dice circo ambulante, será porque están pensando en trasladar la capital de una manera rotatoria a distintas ciudades europeas, sino porque es circo ambulante. Será porque el circo va de una ciudad a otra.
Bueno, ambulante más bien porque va y viene.
No, eso sí, los ambulantes sí, pero los circos van de una ciudad a otra. Que es sí. Circo en el sentido de que es una payasada también. Entonces se comprende. Pero ¿se sabe qué proponen en lugar de que se suprime la capital y qué?
Simplemente suprimir Estrasburgo y mantener todo permanentemente en Bruselas, como de hecho
ya está. Trasladar el Parlamento a Bruselas.
Sí.
Ah, perdón. Que eso
unificar todo en Bruselas.
Muy bien.
Muy bien, pues hacemos una pausa y continuamos con otra noticia.
Antonio, he visto también en la prensa alemana la noticia, que bueno, me imagino que está en todo el mundo, sobre los poderes que el Parlamento venezolano ha otorgado a Maduro para gobernar por decreto.
¿Durante cuánto tiempo? ¿Un año o dos?
1 o 2 años, me parece. No tengo ahora mismo la noticia delante, solo veo los titulares en los que dice pues que se le permite gobernar por decreto.
Ajá. Muy bien. Pues sí, me gustaría comentarla porque es muy interesante.
Perdón, ya lo veo. Sí, hasta el siguiente año.
Un año, sí.
Durante 2014.
Sí, sí. Bueno, pues voy a comentarla porque es una noticia que conviene aclarar. No, ahora, de momento, no me pronuncio si eso es oportuno o no oportuno porque no conozco la interioridad de Venezuela. Tengo que juzgar desde fuera. Pero sí tengo que decir que, desde luego, gobernar por decreto, eso fue una invención que se extendió enseguida de Napoleón III. Gobernar mediante decretos, leyes, y no digamos nada por decreto. Eso es lo típico, típico de las dictaduras. Pero conviene saber que ha habido en la historia varios tipos de dictaduras. Y una de ellas, muy comentada, muy bien analizada por el gran sociólogo Max Weber, alemán, se refiere a una dictadura que se llama provisoria. No en el sentido de provisional. Por eso es la palabra dictadura provisoria. ¿Qué es? Que tiene término, pero que no actúa provisionalmente, porque tiene un plazo de duración. Por eso te preguntaba la importancia del plazo, porque yo no lo sabía y quería saber si era una dictadura provisoria, una dictadura comisoria, o bien una dictadura totalitaria, como la o de tendencia autoritaria, nada más.
Sí, dice aquí claramente, según estas medidas, el señor Maduro podrá gobernar sin consultar al Congreso durante 12 meses.
Exactamente, eso es la definición exacta de una dictadura provisoria, definida por Max Weber en sentido positivo, no negativo, porque hoy apenas sí existen, pero fue lo típico que caracterizó a la dictadura romana. En la antigua Roma pues frecuente que en los momentos de crisis se autorizara a un procónsul, a una personalidad gobernante, para darle poderes dictatoriales durante un periodo relativamente corto, porque podía ser, sí, un año, era normal, pero también podía ser menores de 3 meses y de 6, de un año, rara vez más de un año, hasta que se resolviera el problema que provocaba el nombramiento de un dictador provisorio. Eso es típico del derecho público romano. Luego se perdió, y ya en la época moderna, cuando se habla de dictaduras, pues todo relacionamos enseguida con las dictaduras autoritarias permanentes, que no están limitadas en el tiempo. Y de las que los ejemplos más sangrantes han sido la dictadura hitleriana, la mussoliniana, la staliniana, la franquista, la de Salazar, aunque la de Salazar fue poco cruenta, menos que porque, claro, no fue el resultado de una guerra civil. Pero esta dictadura en Venezuela parece ser, desde fuera, veo una relación directa entre disturbios en la calle provocados por el propio Maduro. Porque si dice Maduro que las televisiones de plasma son tipo, hay que dárselas al pueblo y que lo autoriza, que vayan a recogerlo y que él se lo entrega, quitándoselo a las tiendas, a los supermercados que vendían televisores, claro, se provocan disturbios, eso es evidente. Entonces, antes de que ese disturbio llegue a causar sangre, se reúne el Congreso, el Parlamento, no sé cómo se llamará, lo que tú has definido, un Parlamento parece ser que autoriza a Maduro para que gobierne durante un año, exactamente, no como un dictador, sino que gobierne en tanto que dictador legal. No es que se le den poderes para que actúe como si fuera un dictador. No. Es constitutiva la dictadura. Es la ley la que le da el poder dictatorial durante 12 meses para gobernar por decreto. Sí. La diferencia entre este sistema romano y el que inauguró Napoleón III es muy grande. Porque Napoleón III tenía un problema también de legitimidad, como lo tiene Maduro. Todos los sistemas o regímenes políticos que derivan de cualquier tipo de carisma, al final, como es el caso de Venezuela y como fue el caso de Napoleón, su final crea una crisis de autoridad. Esa crisis se puede resolver con medios diversos. Generalmente, cuando no se resuelve, se acude a varios a la vez, como pasó con Napoleón III. Fue elegido presidente de la República Francesa, de la Segunda República Francesa, después de la Revolución. Vino la restauración, después de la restauración borbónica vino Luis Felipe de Orleans, y luego vino la República. Y en la República, que fue la segunda, por sufragio universal, se eligió presidente a Luis Napoleón, sobrino de Napoleón I. Y este tenía, él mismo era consciente de que su autoridad era pequeña, porque tenía nada más que una legitimidad legal, la ley. Pero como no era Napoleón, era sobrino, tenía el complejo de que no era Napoleón. Por eso tenía que apoyarse en el imperio primero. Y entonces dio un golpe de estado incruento que solamente con su ministro de Morny, el duque de Morny, con su ministro, que con una pistola mantuvo durante una noche en su casa sin salir al ministro del Interior, el ministro del Interior de la República, claro, del propio presidente de la República, lo mantuvo y se proclamó el Segundo Imperio. Al proclamarse el Segundo Imperio, Napoleón III se refugiaba en el carisma del Primer Imperio, de Napoleón I. Pero todos los comentarios posteriores, históricos, incluso de Marx, de Carlos Marx, que tiene... comentarios muy buenos sobre Brumario primero y luego sobre el bonapartismo. Pues esos comentarios giran en torno al, y Max Weber también, en torno al problema que tenía Napoleón III, que él mismo se consideraba que no tenía suficiente legitimidad con la ley, autoridad, y era por su propia ambición, porque él estaba con la ley, era suficiente para la República, pero él quería reforzarlo con una legitimidad carismática. Por eso Max Weber lo estudia, porque ya recordaréis que Max Weber reconoce tres clases de legitimidad: la tradicional, la racional y la carismática, que deriva del prestigio, del carisma que tenga un líder. Por esto, Napoleón III acude al decreto ley, no al decreto como Maduro. En Maduro es una dictadura provisoria romana. Mientras que, como Napoleón III era el producto de una mezcla de tradición napoleónica y legalidad republicana, como fruto de esa mezcla, hace entonces una medida, mejor dicho, crea un instrumento de gobierno mediante la ley peculiar, que se llama decreto ley. El decreto ley, a diferencia del simple decreto, que Maduro puede gobernar con el decreto sin dar explicaciones a nadie, porque es como dictador, en tanto que es dictador. En cambio, en el decreto ley no. El de Napoleón III tampoco. No podía actuar como un dictador. Tenía, uno, que haber razones de urgencia para autorizar un decreto, que luego ese decreto se transformaba en el Parlamento en decreto ley, o sea, ratificaba. Esa es la diferencia entre la dictadura provisoria, que es la que ha acudido Maduro, y el decreto ley utilizado desde Napoleón III por todos los gobiernos del mundo. Pero la verdad es que yo creo que Maduro lo que es consciente. ¿Por qué Maduro recurre a la dictadura provisoria? Pues porque, y no a una al decreto ley. Pues porque él tiene una autoridad disminuida en comparación con Hugo Chávez. Él tiene toda la legitimidad legal, puesto que se han seguido las normas legales para designarlo el presidente de la República. Pero él no se puede comparar, y él lo sabe el primero, con Hugo Chávez. Hugo Chávez tiene una autoridad carismática enorme, mientras que Hugo Chávez no tiene más que la autoridad del sucesor designado por el jefe carismático. Pero él no tiene carisma. Consciente de que él no tiene la autoridad moral que tiene un líder carismático como Chávez, se inventan, o lo inventan, o le aconsejan los partidarios del régimen, no los de Maduro. Maduro es un instrumento del régimen para que continúe. No es un hombre que tenga personalidad propia. Él es una criatura de Chávez. Pues bien, sus asesores, sus consejeros, han encontrado el medio de que gobierne sin oposición. De ahí que Capriles, el jefe de la oposición, es una manera de anularlo, porque ahora nadie le podrá criticar a Maduro que esté gobernando ilegalmente, porque lo han autorizado a que gobierne decretamente. Sí, está mediante decreto. Luego, esto es una manera de anular la oposición de Capriles. Es un comentario interesante porque me da la oportunidad de explicar las diferencias entre los legisladores de las dictaduras. Y este, el que ha acudido Maduro, los legisladores van a acudir al antecedente del derecho romano, no del primitivo, del quirites, no, del derecho romano ya evolucionado, que fue el anterior al imperio y el anterior a Julio César.
Aquí en la BBC, don Antonio comenta que esta decisión está fundamentada en tres necesidades imperiosas que tiene el país, o problemas incluso. Por un lado, un 54% de inflación. Por otro, lo que él denomina una lucha contra el sabotaje económico. Y por otro lado, la crisis económica, que conlleva también cortes en el suministro eléctrico, en fin, un montón de problemas adicionales que luego sufre directamente la población día a día.
Yo creo que esos son los motivos, pero no la causa. Yo creo que esos tres que han nombrado son evidentes, los conozco, y sé que son motivos para que dificultan el gobierno pacífico en Venezuela, pero que la causa es darle poder dictatorial a Maduro. Esa es la causa, que Es decir, una dictadura. Durante un año, una dictadura. A ver si lo arregla. Pero es verdad que esos son motivos que inducen a tomar esa decisión tan drástica. Pero para mí es una decisión enorme, de importancia política capital, que en un país ya dentro del mundo occidental y con unas experiencias de gobierno fracasadas y algunas ilusionadas como esta última bolivariana, pues es un síntoma de que las medidas tradicionales ya no pueden cubrir las dictaduras ni a los personajes carismáticos. Y esto es una medida revolucionaria en el sentido, por muy tradicional que sea, porque sea para buscar esta medida revolucionaria de gobernar por decreto y no por decreto ley, hay que retroceder en antecedentes a la dictadura romana.
Sí. Estos problemas que tiene ahora Venezuela no estaban ya también, o sea, los que hemos comentado, la inflación, que casi podría denominarse hiperinflación, los cortes de suministro eléctrico, la lucha contra el sabotaje económico, que denominan ellos, no existía ya con Chávez también.
Exacto, exacto.
Pero Chávez no necesitó gobernar por decreto.
Ahí está, ahí está. ¿Pero por qué? Pues porque Chávez
esto,
sabía que tenía
que decir
ir.
Es que se oculta una búsqueda de legitimidad.
Te estoy diciendo,
pueblo,
Jorge, ¿no? Te estoy diciendo que eso que tú acabas de decir es la confirmación de que Maduro sabe que él no es Chávez, que Chávez tenía carisma, no necesitaba, por tanto, no necesitaba un decreto nombrándolo dictador o una ley autorizándolo a gobernar por decreto. No, en cambio, Maduro sabe que él no es Chávez. Sabe que él no tiene su carisma, por tanto no tiene su poder personal y necesita estar reforzado con una, siendo la autoridad legal máxima. Entonces, hoy el Ejecutivo y el Legislativo se han reunido en una sola persona, en una sola mano, que de Maduro, y por esa razón, con Chávez no fue necesario y con Maduro sí, lo cual no me aventuro, porque no me gusta hacer pronósticos, más que cuando están muy claros, pero me aventuro a decir que esto es el primer paso. Pero esto va de que la incompetencia de Maduro para gobernar Venezuela con tranquilidad va a ir aumento hasta que se vea que esta medida no es eficaz ni suficiente. La medida de que gobierne solo por decreto. Muy bien.
Muy bien.
Pues hasta aquí un programa más de Radio Libertad Constituyente. Esperamos que guste a todos los que nos escucháis y hasta el próximo programa. Adiós, Jorge.
Adiós.
Bueno, Jorge, enhorabuena.
Muchas gracias.